en el libro de Marcos. Libro de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 9, del 14 al 29. Y yo sé que están parados un buen rato cantando, por eso les digo que se sientan cuando leemos la lectura, pero lo hacemos con reverencia en nuestros corazones. Y en 9:14 hasta el 29 dice así la palabra de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual dondequiera que le toma, le sacude, y echa espumarojos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente al padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y primero vemos aquí que en este relato hallamos tres grupos de personas. No estoy contando ahora con la multitud, pero por cuestión de nuestra enseñanza, lo que podemos aprender hoy, hay tres grupos en que tenemos que enfocar. Sería cuatro si enfocaríamos en la multitud, pero no vamos a enfocar en la multitud. Hay los adversarios de Jesús, los escribas. Hay los discípulos de Jesús. Y hay aquellos en necesidad de Jesús. Ahora, por medio de las experiencias, diferentes experiencias de cada grupo mencionado, cada grupo tiene sus experiencias, podemos aprender ciertos principios bíblicos para poder aplicarlos a nuestras vidas y así vivir vidas triunfantes. Déjenme decirles, este encuentro con Jesús, de veras, era más el padre que el muchacho. El muchacho no puede haber hecho nada. Era el padre que suplicó, vamos a ver. Fue el padre que tomó la iniciativa. Entonces, de veras, el énfasis está en el padre. Un padre desesperado. Él tuvo su encuentro con Jesús. Pero es interesante cómo lo hizo. A pesar de lo que sucedió, que él sí fue a Jesús. Primero vamos a ver aquí los tres grupos mencionados. Primero los adversarios. O los escribas, los adversarios de Jesús. Vemos aquí en 9:14, como llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Los escribas estaban argumentando. estaba teniendo argumentos, estaba disputando con ellos. Y vemos aquí primero que ellos eran argumentativos. La Biblia dice que siempre habrá gente así. Los que les gusta disputar, argumentar, y siempre de veras no están interesados en conocer la verdad. Nada más, bueno, quieren ser dolor de cabeza, es lo que digo, que hay gente así, ¿ok? Deben darles unos ejemplos que Pablo mismo, unas enseñanzas que Pablo, o vamos a decir, exhortaciones que Pablo dio a Timoteo. Primero en primera de Timoteo, la primera epístola a Timoteo, porque Timoteo era un joven, un adulto joven, no un niño, no un joven muchacho, pero un hombre ya joven. Y Pablo sabía que iba a tener problemas, porque Pablo tuvo problemas con gente así. Primero en capítulo 6, 1 Timoteo 6, versículo de 3 al 5, es lo que dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muy importante aquí. Cuando nosotros enseñamos la Biblia, sea un inconverso hablándole acerca de cómo recibir a Cristo, cómo arrepentirse de sus pecados y entregarse a Cristo, o un cristiano que no anda bien, un hermano en Cristo que estamos nosotros animando, exhortando, aún a veces reprendiendo en el Señor. No son tus palabras ni las mías. Asegúrate que son las palabras del Señor, las palabras de la Biblia. Y cuando son palabras bíblicas, es nuestro deber, nuestra obligación de conformarnos a las Escrituras. No trata de conformar las Escrituras a nuestra manera de pensar. Si lo que hago, lo que pienso, lo que hablo no es conforme a la Biblia, es mi deber entonces de conformarme a la Biblia. Y por eso dice aquí en versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? No dice y no conforme, dice y no se conforma. Dice aquí entonces, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Sí, hay doctrinas, pero muy pocas iglesias hoy, me da tristeza decirlos. Y voy a decir un gran porcentaje. Déjenme decirles, posiblemente 90% de las iglesias hoy evangélicas se han desviado tanto que ya no están predicando conforme a la verdad. Hay ciertas cosas. Mire, es como he dicho, a un reloj que está parado y dañado está bien dos veces al día. ¿Okay? Entonces, los que no entienden eso, porque hoy en día todo es con números, hay que saber cómo leer un reloj ahora, ¿verdad? Pero la cosa es, un reloj que está parado a las 5, cada 5 de la mañana, cada 5 de la tarde va a estar bien. Ahora, después de eso ya está mal. Y hay iglesias que predican de vez en cuando la verdad, porque aun cuando se equivocan en muchas cosas, de vez en cuando predican algo que es verdad. Pero la Biblia es muy clara. Recuerda, hermanos, el Señor dijo que muchos se apostatarán de la fe. Hay una iglesia apóstata, no una iglesia que apuesta, ¿okay? Una iglesia apóstata. No es una iglesia en Las Vegas. Una iglesia apóstata es una iglesia que se desvió de la verdad. Entonces, es muy importante eso. Y dice aquí, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, versículo 4. Nada sabe, aunque crean que sabe todo algunos. Y dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. ¿No ven ustedes? Gente corrupta, gente privada de la verdad. Entonces, aquí estaba diciendo Pablo, cuidado con esa gente. Cuidado. Y vamos a un lugar más. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2. Segunda Timoteo, la segunda epístola, capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Dios no nos llamó a argumentar con la gente. Si tú hablas de Cristo con alguien y la persona no quiere creer, ya, déjalos en manos de Dios, oren por ellos y ya no continúa con su polémica. Ellos no nos va a entrar. Tiene que ser una gran obra del Espíritu de Dios para que entiendan lo que estamos diciendo. Y después el mismo capítulo 2, aquí, versículo 23. Segunda Timoteo 2, 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ahí está. Y ahí sigue. De un siervo del Señor, aquí un pastor, ¿verdad? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ellos mismos se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Y eso es lo que pasó aquí. Sucedió con el Señor, sucedió con Pablo y sucede con nosotros. Hay gente terca que no quieren entender, no quieren escuchar. Tú les hablas y es como hablar, ¿sabe qué? Con la pared. La pared es mejor porque no te contesta. Ellos a veces contestan cosas que no tienen sentido, pero están privados de la verdad. Y hay mucha gente así. Por eso no es bueno entrar en argumentos. Eso me pasó a mí cuando era recién convertido. Yo hablaba del Señor, andaba argumentando y discutiendo. No, pues, ¿y sabe qué? Ni yo cambiaba a esa persona, ni la persona me cambiaba a mí. Y yo salía frustrado y después reconocí que era yo en mi poder y no estaba dejando que el Espíritu Santo obrara. Y eso es lo que entonces estaban disputando con los discípulos. Vemos ahora entonces que ellos eran también esos adversarios, esos escribas indiferentes. No les importaba el sufrimiento de este hombre y su hijo. No les importó. Era más importante ganar un argumento que ver el bien de una persona, el bienestar de una persona. Entonces Jesús descendió del monte donde fue transfigurado en su gloria y desciende y llega a eso. Entonces, y él hace la pregunta en versículo 16, regresando a Marcos 9. ¿Qué disputáis con ellos? Entonces, vemos aquí, ahora, ¿con quién está preguntando? No estoy seguro si está preguntando a los discípulos o a los escribas. Pero estaba preguntando a los que estaban disputando, me parece que eran los escribas. Porque dice, en el versículo 14, y escribas que disputaban con ellos. Entonces, él bajó y vio que estaban disputando. ¿Qué pasa? ¿Por qué están argumentando ustedes? Y vemos entonces, ellos nunca les importó este hombre y su hijo. Ahora, entiéndeme, ellos vieron lo que estaba pasando. Los discípulos habían echado fuera muchos demonios, pero este no pudieron. Entonces vemos aquí simplemente, hay gente argumentativa y hay gente indiferente. ¿Y sabe qué? El Señor no estaba contento con ellos. Cuando Él dijo aquí en versículo 19, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Él está hablando aquí a la generación entera, no nada más a los discípulos, esa generación donde él estaba viviendo en el tiempo, en su tiempo. Era una generación incrédula. Una generación, como dice aquí, aparte que era incrédula, él ya estaba cansada. ¿Hasta cuándo he de soportar? Os he de soportar. El Señor pudo soportar muchas cosas. Si usted ve, en otros lugares, Él hizo esa pregunta también. Cuando Él dijo, oh, Jerusalén, oh, Corazín, oh, Betsaida, si todo lo que hubiera hecho en ustedes, hubiera hecho en Sidón y Tiro, hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, se hubiera arrepentido. ¿Por qué entonces dijo, oh, y llorando, mirando esas ciudades? Por la incredulidad. Déjenme decirles eso, es muy importante entender eso. De todos los pecados mencionados por nuestro Señor Jesucristo, la incredulidad es la que más le dolía. Él nunca estuvo llorando sobre, oh, fornicarios, oh, adúlteros, oh, los que roban. No, pero sí tuvo que soportar la incredulidad. Y eso fue lo que más dolió al Señor. Vivir, nacer, crecer, vivir en una generación incrédula. Y nosotros hoy estamos entrando, ya no estamos entrando, ya estamos en una generación igual. El pecado más grande de hoy, hermanos, No son los homosexuales en San Francisco, o los que roban tal vez en Nueva York, en los negocios, corporaciones. No es de veras el que los Zetas que están destruyendo y los carteles México. Si tú miras todo el mundo, la cosa que más duele al Señor es la incredulidad. Y todo lo demás es fruto de la incredulidad. Un incrédulo es capaz de cometer adulterio, es capaz de matar, es capaz de robar. Pero uno que ya conoce a Cristo, su vida cambia. Sí, la incredulidad es la fuente de toda maldad. Un corazón incrédulo es capaz de cualquier cosa. Entonces, en vez de enfocar en las síntomas, el Señor lloró y a veces exclamó un poco de frustración con estos incrédulos. Porque la incredulidad es la madre de todas las demás cosas, de pecado. Entonces, vemos aquí entonces, ahora los discípulos. Este segundo grupo. Vemos aquí en versículo 9, 18, que ellos estaban incapacitados. Dice aquí el versículo 18, el cual donde, en Marcos 9, 18. Y él dice en el fin, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Yo no creo que él habló con resentimiento y nada más un hecho. Yo creo que él vio que ellos querían, pero no podían. Es como muchas veces si su carro te deja en la calle, un lugar, y alguien trata de ayudarte, de prender el carro, y no pudo. Usted no piensa qué malo es el hombre. Usted, bueno, gracias por tratarlo, pero no has podido. Y yo creo que este hombre no habló mal de los discípulos, nada más vio que ellos querían, pero no podían. No es que no querían. Y yo no veo ningún rencor, ningún resentimiento en este hombre. Simplemente un hecho, no pudieron. Él no atribuyó nada malo a estos discípulos. Entonces ellos, pues, estaban incapacitados, no podían. Ahora, ¿por qué será? Ellos se sintieron, yo creo, también humillados. Y es muy importante eso, recuerda eso. Porque ahí está mucha multitud, se agolpaba, había mucha gente. Y esos escribas, mire, si tu Señor es de veras hijo de Dios, si Él es el Mesías y tú eres el discípulo, ni siquiera puede echar fuera ese demonio. No vieron los demás demonios que echaron fuera. No querían enfocar en muchos que fueron bendecidos, muchas almas sanadas y libradas de demonios y sanadas de su enfermedad. Pero aquí había uno. Mire ese muchacho, mire este hombre. Y lo usaron como una exhibición. No les importaba, no les importó ese hombre, este hombre. Entonces, los discípulos se hicieron humillados, porque siempre había victoria y victoria. Pero esta vez no. Ellos no sabían que este era otro género de demonio. O sea, hay diferentes géneros de demonios. El Señor mismo dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ese era uno de los más altos, sin duda, en el ejército de Satanás. Hay diferentes clases de demonios, hermanos. Entonces vemos aquí que ellos se sintieron humillados. Ahora, ¿qué pueden hacer ellos? Toda la gente viéndolos. Y nada, yo creo que en el nombre de Jesús. Y no sale ese demonio. Entonces, vemos aquí que ellos también, yo creo, se sintieron y estaban frustrados. Yo creo que vieron a este hombre sufriendo, su hijo sufriendo, y no pueden hacer nada. ¿Sabe, hermanos? Cuando tú ves que tú quieres hacer algo, quieres ayudar a una persona y no puedes, eso es frustrante. Y más cuando tú ves que en tu vida has visto que lo has hecho antes, ¿por qué no con este? Pero recuerda que no estaban los 12, no estaban 9. Jesús estaba con Pedro, Juan y Jacobo en el monte. No estaban todos, nomás estaban los 9, por lo menos los 9. Tal vez había otros por ahí, pero 9 de los 12 estaban allí. Pero aún de los 9, ninguno pudo sacar ese demonio, echar fuera ese demonio. So, hubo frustración. Y ellos, yo creo, estaban confundidos. ¿Por qué? Porque en privado, dice aquí en versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ellos estaban confundidos. ¿Por qué? Porque en otras veces echaron fuera, hasta regresaron contentos. Hasta los demonios están sujetos a nosotros. Entonces vemos aquí un grupo de discípulos incapacitados, humillados, frustrados y confundidos. ¿Y eso nunca ha pasado con nosotros? ¿Que sentimos incapacitados como discípulos de Cristo? ¿Humillados con algo, alguna cosa en nuestra vida? ¿Frustrados y confundidos? ¿Nunca te ha pasado a ti que, Señor, estoy orando, pero ya hice todo? ¿Por qué? ¿Por qué? A veces, con tiempo, el Señor nos muestra por qué. Nos mostrará por qué. Pero a veces al momento no, y tenemos que esperar. Pero lo importante es no dudar que el Señor está contigo. El Señor estaba con ellos. Pero ellos no pudieron echar fuera este demonio. Y ahora los necesitados, pues el padre y su hijo. Ellos representan muchos necesitados, pero ahí son dos. Primero, Marcos 9:17, vemos que era un hijo endemoniado. Dice aquí, y respondiendo uno de la multitud, dijo, cuando él preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué disputáis entre vosotros? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y también es sordo, ¿recuerda? Dice, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Eso era un hijo endemoniado, posesionado por un demonio. Ahora, eso es muy importante. Porque este aquí no dice en Marcos, pero en Lucas 9 dice 9:38 que era hijo único. Era su único hijo. Para completar. Entonces este hombre estaba sufriendo, porque aunque su hijo vivía, es como que estaba muerto. Él veía el cuerpo de su hijo, pero había un demonio, otra persona dentro de él. Él nunca pudo tener, ¿sabe?, una relación con su hijo, como un padre y un niño que va creciendo. Nunca pudo tomar, pues, un cafecito o lo que, no sé lo que tomaran, un té en aquel entonces. Nunca pudo ir a cazar con su hijo, a llevar a la pesca. Era un demoniado. Tiene que encerrarlo siempre con cadenas o mecate. Y siempre era un infierno para estos dos. Y sin duda la madre también. Entonces, este padre estaba sufriendo mucho. Era su único hijo. Él ni siquiera tenía otros hijos con quien podía hablar y a veces compartir sus frustraciones. Estaba su único hijo. Entonces vemos aquí otra cosa, y eso es muy importante. Es un padre que no dejó de buscar a Jesús por la incapacidad de sus discípulos. Mira conmigo Mateo, porque también Mateo habla de eso, Mateo 17. Si encontramos esto en Mateo 17, y Lucas 9, y Marcos 9. Entonces vamos a Mateo 17. Porque aquí dice algo que no dice en Marcos. En Mateo 17, versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. ¿Se ves? Él se arrodilló. Dice que demostró respeto. Él sabía que este era el Señor. Se arrodilló. Dice él, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ahora, es muy importante entender todo eso, porque vemos aquí ahora algo. Este hombre fue a 9 de sus discípulos. A 9 discípulos de Jesús, por lo menos 9. Ninguno ni todos juntos pudieron echar fuera ese demonio. Este hombre, es muy importante entender eso. Él podía haber dicho, ¿para qué? Y sus discípulos, 9 no pudieron, no voy a perder mi tiempo con Jesús. Si lo representan y no pudieron, ¿para qué? ¿Y cuántas veces hay gente que dice, pues si estos son los cristianos, ¿para qué voy a buscar al Señor? y se justifican y no buscan a Cristo porque ponen la mirada en los hombres. Este hombre fue a los discípulos. No pudieron, no se desanimó. Yo voy al mero mero y fue a Jesús. Tal vez hay alguien aquí que dice, los cristianos me han decepcionado. La iglesia está llena de hipócritas. Y sí, tiene razón, todos somos hipócritas. Pero también hay HEB, tú vas a HEB, también hay Walmart, tú vas a Walmart. Hay hipócritas en todas partes. A veces te saluda, oh, ¿cómo estás? Pero tú te vas, este cliente me cae gordo. Tú no sabes. Y algunos de ustedes tal vez no lo han hecho. Claro no, pero el hecho es, usted sabe. Todas partes hay hipócritas. Y no dejamos de existir. Pero la iglesia, ahí pone, no voy. Okay. Es como decir, hay enfermos en el hospital, por eso no voy. I'm sorry, pero así es. Entonces, este hombre no se justificó. Él no dejó que la incapacidad de los discípulos, y no digo que era hipocresía en este caso, incapacidad de los discípulos, que eso fuera un impedimento. Él como quiera buscó al Señor. Entonces, hay que ver que este padre no dejó de buscar a Jesús. Por eso ese encuentro es tan hermoso. Porque los escribas, por un lado, disputando, hablando mal de Jesús, los discípulos no pueden sacar ese demonio, y él podía haber dicho, ¿sabe qué? ¿Para qué? Pero no. Él fue al Señor. No hizo caso a los escribas y no hizo caso a los discípulos. Él fue a Jesús. Ni siquiera hizo caso al demonio. Fue a Jesús. Y es una buena lección para cada uno de nosotros. Si tú quieres, de veras, buscar la solución que tú buscas, y no siempre será como tú piensas, tú dirás, bueno, yo tengo una carga muy pesada, quiero que el Señor me la quita. Es capaz que no te la va a quitar, pero te va a dar hombros más fuertes para cargarla. Puede ser que Dios no va a dar lo que tú quieres, pero te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, Cristo no es, como digo, Él no es como un mesero cósmico, toca tu timbre en oración, Jesús, dame esto, dame el otro. No es así. Él te va a dar lo que tú necesitas. Y ustedes que son padres y madres saben muy bien, si deja que sus niños digan, quieren nieve todo el tiempo, ice cream, y cuando cansan de ice cream, dame papitas, potato chips. Así son. No. Ustedes van a dar lo que necesitan. Va a darle verduras, va a darle frijoles, va a darle comida. Y después el ice cream. Pero la cosa es, así somos nosotros y pensamos que Dios va a dar todo lo que queremos. No. Lo que es mejor para ti y lo que es para su honra y gloria del Señor es lo que te va a dar. Entonces, pero él fue a Jesús y no se desanimó. Hay que darle su crédito. Es un hombre también que no cubrió su carencia de fe. Porque si usted mira aquí en Marcos, otra vez donde empezamos, en Marcos 9:24. Él dijo en 22 algo interesante. Y muchas veces, dice 9:22, le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Imagina tú diciendo al Señor, si puedes hacer algo. ¿Qué no puede hacer el Señor? Entonces, pero el Señor le volteó la, como dice, en inglés se dice, turn over the tables. Él volteó las cosas y dijo, ¿sabe qué? Si puedes creer, ahí está la cosa. Si puedes creer al que cree, todo lo es posible. No quise creer nada más así. Gente, hay que tener fe, ni tener fe en Cristo, la gente del mundo. Hay que tener mucha fe. ¿Fe en qué? Hay que tener fe. ¿En qué? ¿Fe? Pues, ¿en qué? ¿No sabes cómo son la gente? Hay que tener fe en Cristo, en el poder de Dios. Entonces, si tú puedes hacer algo, si tú puedes creer. Y el Señor estaba, ¿sabe?, retándole. ¿Tú tienes fe? Todo es posible. Entonces, versículo 24, mira la fe de este hombre. Inmediatamente el padre no lo pensó mucho. Inmediatamente el padre del muchacho clamó, no lo dijo bien bajito, toda la gente escucharon. Había multitud, había escribas, había discípulos, había toda la gente. Inmediatamente clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo tengo fe, pero no es suficiente. Aumentame la fe. Ayuda mi incredulidad. Él no anduvo tapando cosas, cubriendo su falta de fe. Él lo dijo abiertamente y creo, pero ¿qué dijo él aquí? Ayuda mi incredulidad. Él fue honesto, hermanos. Fue honesto. Él dijo, hay incredulidad en mí, ayúdame. A veces nosotros ponemos un show y creen que el Señor no ve. ¿Tú crees que no ve más allá de nuestras fachadas? Él sabe cuando tú no tienes fe. Lo mejor que tú puedes hacer es confesarlo. Este hombre confesó su fe y su falta de fe. Él tenía fe, pero también él reconoció que él no tenía suficiente fe y fue al autor de la fe, a la fuente de la fe, al dador de la fe. Ayuda a mi incredulidad. No la tapó. No hubo nada de tapadera aquí, justificándose y usando palabras bonitas para cubrir su incredulidad. No, él dijo, ayuda a mi incredulidad. Algo tan sencillo. ¿Por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? Entonces, ¿qué pasó? Pues él lo sanó. Libró a su hijo de ese demonio. Entonces, vamos ahora a ver aquí su encuentro con Jesús. Su encuentro con Jesús. Eso fue la necesidad más breve. Ahora, su mero encuentro. Primero, cuando él vio a Jesús. Jesús reprendió la generación incrédula de aquel hombre. Recuerda que él era parte de esa generación. Jesús condenó a toda la generación. Ahí estaban los discípulos, el hombre con su hijo y los escribas. Y él dijo simplemente, él dijo, oh generación incrédula. Y es muy importante eso, porque el hombre podía haberlo tomado, ¿sabe cómo? Y mira este juzgándome. Él no sabe lo que yo estoy experimentando. Él no sabe todas mis pruebas. ¿Cómo que soy incrédulo? Yo voy a la iglesia. Esos escribas eran líderes de la iglesia de aquel entonces, las sinagogas. ¿Cómo que son incrédulos? Eran religiosos. Los escribas eran los líderes. Conocían la Biblia. El hombre, no creo que no era un ateo. Todos eran religiosos, pero eran incrédulos. Tú puedes ser religioso y ser incrédulo. Hay muchos incrédulos en las iglesias. Muchos incrédulos. Entonces, nosotros vivimos dentro de una generación incrédula. Aunque existen muchas iglesias y religiones. Hay musulmanes, hay católicos, hay judíos, hay budistas. Hay de todo. Hay bautistas, hay muchas denominaciones y religiones. Es una generación incrédula. Nosotros vivimos en tiempos así. Entonces, él no se ofendió. ¿Sabes lo que hizo él? Se arrodilló delante de él. Ya hemos visto, pero lo importante es que dentro de este contexto, cuando el Señor acaba de decir, oh generación incrédula, pues serán incrédulos, pero yo voy a ti. Él salió de esa generación incrédula. Es como un retrato. Y él salió de la multitud, él salió de todo y se acercó a Jesús. Y eso es lo que el Señor está diciendo a cada uno. ¿Estás dispuesto a dejar tu generación incrédula y seguirme? ¿Estás dispuesto a ser luminares entre una generación perversa? ¿Están dispuestos a brillar su luz delante de una generación entenebrecida, en tinieblas? Entonces este hombre se arrodilló. Pues eso requiere mucha fe. Para arrodillarse delante de un hombre pobre como Jesús. Delante de toda la gente. Pero después Jesús desafió o le retó a su pequeña fe. Porque el Señor, como dijo, recuerda que con él dijo, si tú puedes. No, si tú puedes creer. Jesús vio en este hombre una fe, aunque fuera pequeña, como de una semilla de mostaza. Pero él vio la fe en este hombre. Y él entonces lo retó, lo desafió. ¿Sabe qué? Si ustedes miran lo que él dice. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. A veces el Señor nos reta, hermanos. A veces nos estira. Dale como uno que está en entrenamiento para un deporte, un atleta. Se anda estirando sus músculos para acá y para allá. Y anda levantando pesas. Y él quiere siempre ir un poquito más. Si yo pude levantar 250, ahora quiero 260. Después 270 y libras, ¿verdad? Perdón. Y vemos entonces aquí que el Señor estaba retándole. Puede ser, podemos, otro ejemplo podemos ver es que cuando estamos haciendo carne asada y el fuego se está apagando, se mueve un poquito las brasas y ahí se vuelve a emprender el fuego otra vez. El Señor estaba tratando de moverle y encender su fe. Él vio fe en este hombre. Era pequeña, pero ahí estuvo. Ahí hubo. Y eso es lo importante. Todos nosotros comenzamos con fe, pero no todos tienen la misma fe. Pero si tu fe es pequeña, es ok. La fe de este hombre era pequeña, pero el Señor le retó. Y vemos entonces que lo importante es, Jesús sanó al muchacho, porque el hombre creyó, porque él dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El hombre clamó que sí creo, pero a la vez hizo una oración. Ayuda a mi incredulidad. Algunos de nosotros ni somos capaces de orar eso, tal oración. ¿Sabe por qué? Porque creemos que tenemos mucha fe y si oramos, ayuda a mi incredulidad, estamos confesando la incredulidad. Pero si tú no tienes la fe, reconócelo. Confiésalo ante Dios. La única manera de tener más fe es si el Señor te da más fe. Y Él no te va a dar fe si tú eres arrogante o soberbio. Tienes que humillarte delante de Él y Él te dará más gracia. Y con esa gracia viene más fe. Jesús sanó al muchacho. Pero yo quiero enfocar en esas verdades aplicables para nuestras vidas. Porque de veras hay muchas verdades aquí. Muchos principios bíblicos. Primero, no es posible ni práctico permanecer siempre en la montaña disfrutando de la gloria del Señor y la presencia del Señor. O sea, hay algo que no les dije, lo voy a decir ahora. Si usted lo ve en Mateo, Marcos y Lucas, este evento con este hombre, con su hijo. Este evento sucedió cuando Jesús estaba descendiendo de la montaña, como dice Pedro en su epístola, el Santo Monte, donde el Señor, si usted sabe, mira conmigo Mateo 17. Mira conmigo aquí Mateo 17. ¿Usted recuerda cuando Jesús, se llama el Monte de Transfiguración, Él fue transfigurado? Su gloria, él se vistió de su gloria y ahí estuvo Moisés y Elías con él. Entonces, dice aquí, por ejemplo, versículo 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Era muy alto, hermanos. Y dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor. Él siempre habla antes de pensar. Dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Es como un altar. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y si estuviera un católico, otro para María. Es la verdad. ¿Okay? Mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oí. En otra palabra, cállate y escuche. Cállate. Él habló sin pensar, porque él puso a Jesús al mismo nivel que Elías y Moisés, 3 enramadas, no se compara con Jesús. Con muchos católicos, María
inmaculada. Voy a María, ella hablará por mí, Jesús me dará todo lo que quiero. ¿No es lo que enseña muchas veces? Entonces, por eso se enojó el padre que habló en la nube. Cállate, hazle caso.
Entonces, versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús.
Ahora mire, eso es lo que no dice Marcos, pero en Mateo sí.
Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces, después, vemos aquí, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Ahora, tome en cuenta todo eso, que es muy importante. Ahora, en el capítulo 9 de Marcos, mire lo que dice. ¿Ok? Otra vez, capítulo 9, ahí está, versículo 4. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Misma cosa. Pero mire qué tan blanco se puso el Señor en su vestidura, versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Era resplandeciente como el sol. Entonces, versículo 9, donde comienza el mensaje de hoy, casi. Y descendiendo ellos del monte. Estaba descendiendo, ¿verdad? Y después, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, estaba descendiendo del monte, estaban los discípulos, los nueve. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahora mire, versículo 15, es muy importante. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró. ¿Por qué será? ¿Recuerdas cuando Moisés estuvo en el monte por 40 días? Y cuando descendió porque había estado con Dios, él no se dio cuenta, pero la gente no podía ver a Moisés. Su rostro resplandecía tanto, tuvo que poner un velo. Porque la gloria de Jehová se reflejó también sobre Moisés. No totalmente, es como la luna y el sol. La luna es la luz del sol, pero no, tú puedes ver la luna, pero no puedes ver el sol. Entonces, Moisés tuvo que cubrir su rostro. Y me pongo a pensar, si la gente se maravillaron porque vieron un poco todavía del rostro de Jesús brillando. Porque descendió del monte de transfiguración. Y ahí estuvo en su gloria. Y por eso dice aquí en versículo 15, y enseguida toda la gente viéndole se asombró. ¿Por qué será que se asombraron? Nunca dice eso. En un único lugar, se asombraron. ¿Por qué? Porque acabó de descender del monte. Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que estoy hablando? Hermanos, nosotros vamos a tener momentos en nuestras vidas que estamos orando con el Señor. Tal vez solo en tu cuarto, tal vez en un retiro, yo no sé. Tal vez aquí en la iglesia, tal vez aquí en el altar, yo no sé, pero tú a solas con Dios. Y tú puedes sentir la presencia de Dios como nunca has sentido en tu vida. Tú puedes sentir hasta que te está tocando. A ver, hermano, he estado orando a veces que por poquito siento que me va a tocar mi hombro el Señor. Pero tengo que confesar, esos momentos son escasos. Es bonito estar en la montaña con el Señor. Pero Él tuvo que descender de la montaña. Y Él tuvo que tratar con una humanidad quebrantada y miserable en miseria. Y nosotros tenemos que entender eso. Jesús estuvo en la montaña con sus discípulos y los trajo con él. No, sería bonito permanecer ahí, tener buena charla ahí con Elías y Moisés y wow, con Jesús en su gloria. Tuvieron que descender. ¿Por qué el Señor no está enseñando? Y trajo sus discípulos con él para enseñarnos que la vida cristiana no es vivir pura en la montaña. Tienes que bajar al valle y llevar el mensaje a la gente. Tienes que tratar con la gente sufrida, como este hombre con su hijo desde niño, un hombre, un hijo endemoniado.
Tuvo que tratar con los escribas disputando ahí con sus discípulos. Tuvo que tratar con discípulos frustrados y desanimados y humillados. Sería mejor estar arriba en la montaña. Y ese es el problema con a veces algunas de las enseñanzas de nuestras iglesias. Quieren siempre vivir en la montaña y como no se puede, inventan cosas. Música y esto, emociones. Y por ejemplo, dice, ¿quién viene? Gente dice, Jesús, viene Cristo, sí, vive Cristo, amén. Y pura emoción, la gente grita en una al otro, el pastor a la gente, y pura emoción. Pero eso no es la vida real. La vida real es, vete a tu closet, habla con tu Señor, salte de tu closet y ve al público, y ahora vas a ver cómo es el público. No era como cuando estabas solo en tu closet. Y eso es lo que nos está enseñando el Señor aquí. Es bonito las experiencias. Y sí habrán en sus vidas. Habrán en nuestras vidas. Va a haber. Pero son escasas. Pero gracias por esos momentos. Porque andamos por fe. No por vista. Ellos vieron al Señor. Andamos por fe y no por sentimientos. A veces no me siento bien. A veces siento arrastras, pero tengo que, yo sé que Dios me dio otro día con un propósito y no para gastarlo. Entonces, hermanos, es bonito las experiencias, como dice en inglés, mountaintop experience. Es muy bonito esas experiencias. Pero tú no puedes estar viviendo siempre en esas experiencias. Y aún Pedro dijo, tenemos algo más seguro que eso. Y es la palabra profética que es más segura. Eso está en primera de Pedro. Otra verdad que encontramos aquí, Satanás no pierde el tiempo en cuanto a la destrucción de nuestros hijos. Cuando el Señor le preguntó, ¿cuánto tiempo hace? En 21, ¿qué dijo él? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Ya era un muchacho, ya era un joven teenager. Pero desde niño, ¿qué edad? 2, 3, 4, 5 años, yo no sé. Pero era un niño. Muchos dicen, niños no pueden ser posesionados. Pues aquí sí. ¿Y por qué no otros? Y le voy a decir una cosa. Nosotros que somos padres, y aún hay abuelos que crían hijos, porque yo sé que a veces los padres son irresponsables. Y gracias a Dios por los abuelos. Pero una cosa le voy a decir, estamos criando niños. Y yo no estoy jugando, escúchame. Tú no sabes si es un niño puede ser una palanca, un instrumento de Satanás para destruir o arruinar muchas vidas. Y eso es muy importante. La Biblia dice que hay que disciplinar a nuestros hijos, no consentirlos. Y yo voy a decir la verdad, que nosotros tenemos que cuidar mucho. Porque uno de los instrumentos que utiliza Satanás es el mundo del entretenimiento, los cines, las películas que ustedes rentan. ¿Cómo se le ocurre a alguno de ustedes dejar a sus hijos ver mugrero que yo sé que dejan? Yo digo, ¿cómo está? Yo no entiendo eso. Es como decir, éntrate diablo a mi casa, atiende a mis hijos. Y no te justifiques, yo no hablo inglés, tú hablas muy bien. Y si no, el diablo sí habla, más vale que tú cuidas. Cuida lo que tus hijos están viendo. ¿Sabe? Antes de ahora yo rentar películas o ir a un cine, yo voy al internet y veo qué es lo que tiene. Porque yo no quiero dar sorpresas cuando llego. Tú estás cuidado. Y dice, es que yo no quiero ser tan estricto. Ok, está bien que no sea estricto. El diablo es más estricto. Cuando uno es un esclavo de Satanás. Y el diablo se mete, hermanos. Por eso tenemos que disciplinar desde temprano. Voy a dar un versículo bien rápido en Proverbios 13. Proverbios 13. Y mira aquí. El versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Es que lo quiero. No, tú no lo quieres. La Biblia dice que tú aborreces a tu hijo. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Porque el diablo no va a perder tiempo, hermanos. Desde un niño, ese niño ha sido un esclavo de Satanás. Y los padres sufriendo. Entonces es mejor escoger. Si los niños pueden ser llenos de diablo, también pueden ser llenos del Espíritu Santo. Y es nuestro deber de criar bien a nuestros hijos. Y después vemos aquí también que aprendemos a través de nuestras humillaciones. nuestras fallas y humillaciones. ¿Sabe? Recuerda que ellos no podían echar fuera el demonio, los discípulos. Y a veces nosotros nos sentimos también incapacitados. He orado por gente y no siempre salen sanadas. Y a veces sí. Pero el hecho es, yo sé que el Señor está en control, pero una cosa yo sé, es muy importante, ellos no pudieron echar fuera a este demonio. Y el Señor les explicó, este género no sale, sino de ayuno y oración. Y yo le voy a decir una cosa, el ayuno es importante, no nada más para echar fuera demonios, pero para que no, el diablo no tenga tanta influencia en tu vida, mi hermano. Y una vez al año, a veces dos veces, yo digo, vamos a tener un día de ayuno y oración en la iglesia. Qué bueno, pero ay de ti si tiene que esperar que el pastor le diga. Ponte a ayunar por tu propia cuenta. Es que me da hambre. Pues yo sé, por eso es ayuno. ¿Qué quieres? ¿Vas a ayunar y tener la panza llena? No es así. Le da hambre. Y la tripa va a pedir por comida y le va a dar dolor de cabeza y te va a dar debilidad. Eso es el ayuno verdadero. Se llama humillación del alma o aflicción del alma en la Biblia. ¿Sabe? Yo sé que es difícil, pero no imposible. Y ellos no podían echar fuera ese demonio. Él dijo, ¿por qué? Pero ellos pasaron por alto ahora que todo iba a suceder como antes. Ellos regocijaron en Lucas. Dice, mira, Señor, hasta los demonios nos hacen caso. Y él dice, no gozaos porque echaron fuera demonios. Regocijan porque su nombre está escrito en el cielo. Eso está en Lucas. Pero ellos salieron los 70, 2x2. Salieron los 12, 2x2. Y los demonios hicieron caso. Ellos tenían mucho poder. Después toparon con este. ¿Y sabe por qué esto sucede? Porque el Señor nos quiere enseñar que no pasa por alto nada. Nunca pasa por alto las cosas. Todo depende de mí. Tú estás en una guerra espiritual. La victoria que has tenido es por mí. Sin mí nada podés hacer. Entonces, de vez en cuando topamos con algo para que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Ahora, fueron humillados. Yo, un versículo que memoricé años para atrás, pero fue en inglés, después se me pasa a veces en español, pero está en Salmo 119. Y dice aquí, usted mira aquí en versículo 71. Mira lo que dice el salmista. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. A veces la humillación es buena, hermanos. Si a veces cuando queremos disciplinar, dicen los maestros y los psicólogos, no, el autoestima de la persona es importante. No, no, hermano, a veces una buena humillación es lo que necesitamos. Y aquí dice, ¿ok? Aquí dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y después usted mira aquí, esa es la contestación, porque mira la oración que él hizo. Ahora vamos aquí, en el Salmo 119, y él dice aquí, estoy buscando el versículo, se me fue, donde él dice, si usted mira en los primeros versículos, ¿ok? Déjeme buscarlo porque yo quiero que vean eso. Ah, pues cuando uno tiene prisa no van las cosas, pero simplemente él dice, enséñame tus estatutos. Hay muchos lugares en el Salmo 119. Dice, enséñame tus estatutos. Entonces, versículo 12. No, ¿qué versículo es? Versículo 8. Bueno, ahí está. Okay. ¿Por qué no lo encuentro? Porque estoy buscando Salmo 118. Okay. Yo sé, estoy mirando el versículo equivocado, perdón. Sí, yo sé, ¿por qué no lo encuentro? Tiene que estar ahí. Pero ahí está, enséñame, el versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Yo estaba en Salmo 118, por eso no lo encontraba. Pero hermanos, ahí está. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y después, ¿qué dice él? Bueno, es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Sí, el Señor no siempre va a enseñar por medio de un pastor, o en medio de un maestro, o por medio de un libro. A veces tenemos que ser humillados para aprender algo. Entonces también ellos preguntaron y aprendieron. Si usted mira aquí en Marcos capítulo 9, versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, no era por falta de fe esa vez. Dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahora, déjeme decirles, ¿es por qué? ¿Por qué tuvo tanto tiempo desde un niño el estado en ese hombre, en este muchacho? Tanto tiempo que ya el diablo se sintió muy en casa allí, el demonio. Y eso es una enseñanza también que podemos aplicar en nuestras vidas. Más tiempo que tardamos en deshacernos de una mala costumbre, porque aunque no seamos tal vez posesionados por el diablo, podemos ser influenciados por el diablo. Hay a veces influencias diabólicas en nuestras vidas, no necesariamente posesiones. Y más años que el diablo tiene influencia en un área de tu vida, más difícil es. Y yo confieso, por eso ayuno yo, hermanos. Yo no digo siempre cuando estoy ayunando, yo ayuno mucho más de lo que algunos creen. Pero una cosa le voy a decir, he aprendido con la oración y el ayuno, a veces es la única manera. Yo sé que no es popular hoy en día, y no ayunos ridículos que tú vas a ayunar y cenar como un puerco en la noche, no. Tú te levantas, tú no comes nada, tú te acuestas sin comer nada, tú comes el próximo día, a menos que sea 2 o 3 o 4 días tu ayuno. Tú no comes nada por 2 o 3 o 4 días. Pero el hecho es, estamos en una guerra, y a veces no vemos. Andamos muy cómodos. Pero por último, eso va a parecer como una contradicción. La fe y la incredulidad pueden habitar juntamente en el mismo corazón. Él dijo aquí, versículo 24, creo, ayuda mi incredulidad. Y hermanos, todos nosotros batallamos con eso. Tenemos fe, la mayoría aquí, pero también tenemos incredulidad. Y lo que debemos de hacer es confesarla ante Dios, nuestra incredulidad. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso es todo lo que Él quiere, que seamos honestos. No anda levantando máscara de súper fiel. Si tú no eres, no eres. Cristo quiere que nosotros seamos fieles, y si nos falta la fe, hay que confesarlo. Y ahora le voy a decir aquí a todos, si Cristo se está llamando, cantamos un himno muy bonito ahorita, tú me llamas por mi nombre, puede ser que este mensaje es para usted, ha sido para usted, puede ser que usted ha sufrido y no sabe por qué, puede ser que tú te sientes frustrado, o puede ser que tú ni tienes a Cristo y Cristo te quiere salvar. O puede ser que tú has vivido siempre con emociones en la montaña y Cristo te ha hecho bajar al valle y no estás acostumbrado. Pero lo que te quiero decir es, en tu encuentro con Jesús, Él te está enseñando qué es lo que Él espera de ti. Y si tú no conoces a Cristo, no tienes al Señor en tu vida, entrégate a Él ahora. Ahora, este momento.